Yo soy el buen pastor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor.
Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar aquí. Son de gran apoyo. ¿Qué seríamos sin cada uno de ustedes, verdad, Misa?
Sí, no estaríamos aquí. Pues le agradecemos mucho por su apoyo, porque nos sintonizan en este podcast y están escuchando donde quiera que ustedes estén. Muchas gracias por su apoyo. Y también deseamos que pues nos manden mensajes, que vayan ahí a nuestras redes sociales, a Facebook, y que nos comenten pues si les gusta el podcast, cómo podemos mejorar, alguna idea, lo que ustedes quieran escribirnos. Pues ahí estamos, en Facebook, en Twitter y también en Instagram.
Exacto. Estamos hablando en el episodio número 2 acerca de la cultura secular, el nacimiento de un nuevo mundo. Cultura secular, el nacimiento de un nuevo mundo. Hemos mencionado algunas cosas que creemos que son de suma importancia para nuestra iglesia actualmente, como el hecho de ser empáticos con las personas que piensan de manera diferente a nosotros. También hemos hablado acerca de las declaraciones que se han hecho. Dimos un marco histórico de lo que la ideología secular representa en la actualidad también. Y hemos visto ejemplos prácticos de cómo poder crear puentes con las personas que piensan diferente a nosotros. Y también hemos brindado algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Sí. Sin embargo, queremos estudiar cómo está la cultura hoy a través de 3 declaraciones, Misa. Tú nos vas a mencionar un poco más al respecto, vamos a analizar las declaraciones y queremos que ustedes nos escuchen, estén atentos con nosotros, porque son declaraciones de personajes pues muy importantes.
Así es, Genaro, pues en estas tres declaraciones podemos ver o podemos notar cuál es la mentalidad secular. Las personas seculares, la mayoría son ateos, pero también hay algunos que son seculares cristianos, que no toman tan en serio la religión, pero pues creen. Y en esta cultura pues secular, en estas tres declaraciones, vamos a ver cómo ellos piensan, vamos a tratar de imaginarnos la mentalidad que ellos tienen. Estas tres declaraciones pues de personas seculares nos enseñan qué es lo que piensan las personas acerca del cristianismo y de Dios. Quiero empezar a leer la primera. Es de una persona muy reconocida, una persona que viaja a todo el mundo, es un escritor, también es un astrofísico, es un científico, se llama Richard Dawkins. Él escribió The God Delusion, en español es El Engaño de Dios, un libro muy reconocido, es un bestseller, uno de los libros que se ha vendido en todo el mundo, y ahí podemos notar una declaración que él hace en ese libro, hablando acerca de Dios y de cómo él, pues, cómo ve que los cristianos de esa manera actúan, y él piensa que de esa manera también así sí es Dios. Dice así él: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda ficción. Él piensa, claro, que pues la Biblia es ficción, celoso y orgulloso de ello, un fanático del control mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico, vengativo y sanguinario, un matón misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalomaniaco, sodomasoquista, caprichosamente malévolo. Esta es la imagen que pues Richard Dawkins y otras personas tienen acerca de Dios. Tienen esta imagen de que Dios es de esta forma, no solamente porque malinterpretan la Biblia en el Antiguo Testamento, sino también lo notan en muchos de sus seguidores. Y no solamente estoy hablando de la iglesia adventista, claro que no, también estamos hablando de todo el mundo cristiano, que muchas veces es la imagen que ellos representan de Dios, y la gente piensa, esta persona es homofóbica, es racista, por la forma que pues ellos actúan, por la forma que ellos, por lo que ellos dicen. Y Richard Dawkins ve que pues estas son características del Dios de la Biblia, y porque son características del Dios de la Biblia, también las personas cristianas son de esa misma manera. Ahí va, tienes otra cita, ¿no, Genaro? De pues de una persona muy famosa, muy reconocida. Dicen que pues es una persona pues que es muy bien parecida, ¿no? Todas las personas, como tú, casi exactamente, Genaro. Casi cuando tú te ves al espejo, ahí ves esa persona,
¿no? Esa persona, estamos hablando de Brad Pitt, ¿cómo ves? Qué interesante, ¿no? Antes de entrar a la declaración de Brad Pitt, ¿sabes que me llama la atención la declaración que hizo Richard Dawkins? ¿Sabes que cuando las personas observan el Antiguo Testamento mal interpretado, ven a ese Dios, ¿no? A ese Dios que él menciona. Recuerdo que mi primer acercamiento que tuve con este tipo de pensamientos fue cuando recientemente ingresé a la iglesia, más o menos en el año 2012, ¿no? Un poco después un amigo me regala un libro que se llama El Dios que no me enseñaron, de Dwight Nelson, un libro donde se interpreta el Antiguo Testamento de una manera diferente, donde esos secretos salen al aire, ¿no? Y pues qué interesante, porque debemos nosotros ser esos agentes de cambio a fin de interpretar las Escrituras de una manera adecuada y presentar el carácter de Dios que no solo se revela en el Nuevo Testamento. No hay un Dios diferente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo.
Bipolar, ¿no?
Exactamente, bipolar. Porque Dios no es como nosotros, Dios no piensa como nosotros. Es el mismo Dios, el Dios de amor que se habla en el Nuevo Testamento es el mismo Dios de amor que hay en el Antiguo Testamento. Esto como comentario acerca de la declaración, ¿no?, que has leído, uh-huh, amigo. Y bueno, si te parece, pues podemos nosotros leer entonces lo que dijo nuestro buen amigo Brad Pitt. Dice lo siguiente: fui criado escuchando que las cosas eran a la manera de Dios. Y cuando las cosas no funcionaban, se llamaba el plan de Dios. Siempre tuve muchas preguntas sobre el mundo, incluso en el jardín de infantes. Una gran pregunta para mí fue la equidad. Si hubiera crecido en alguna otra religión, ¿tendría la misma oportunidad en el cielo que un cristiano? Cuando me liberé de la comodidad de la religión, no fue una pérdida de fe para mí. Fue un descubrimiento de uno mismo. Tenía fe en que soy lo suficientemente capaz de manejar cualquier situación. Hay paz en entender que solo tengo una vida, aquí y ahora, y que soy responsable. Ahí las palabras de Brad Pitt, famoso artista de Hollywood. ¿Qué podemos nosotros ver en estas palabras? ¿Cómo de alguna forma este asunto religioso cuadrado, cerrado, hace que despierte la mente de este famoso actor y dice: quiero ser libre, pero me da la sensación también de ver entre sus declaraciones un estilo existencialista de vida, ¿no? Qué interesante. ¿Qué nos puedes mencionar un poco más al respecto, Misa, de esto?
Sí, algo muy interesante de esta declaración es que si somos realmente sinceros, vamos a estar en acuerdo con lo que dice Brad Pitt.
Exacto.
Si somos sinceros, todo lo que él menciona ahí son cosas que nosotros como cristianos deberíamos de decir: claro, estoy de acuerdo contigo, Brad Pitt. Todo lo que dices tiene mucho sentido, porque esas cosas que él declara en esa cita, pues son cosas que realmente son sinceras y son verdaderas. Él declara por la equidad, también por la justicia, también por la individualidad y también por la paz mental. Y también por la responsabilidad como ciudadano. Son cosas verdaderas, son cosas bellas, son cosas que nosotros como cristianos deberíamos de pues enseñar, ¿no? Y como comenté anteriormente, muchas veces nosotros le damos una mala imagen a Dios por nuestra forma de vivir como cristianos, por lo que nosotros muchas veces leemos en la Biblia y le damos nuestra propia interpretación según nuestra conciencia y no según lo que dice la Biblia y según el Espíritu Santo que nos la revela. Son cosas que deberían de hacernos reflexionar. No deberíamos de repentinamente decir, oye, Brad Pitt, estás equivocado. Mejor no hables, no sabes de qué estás hablando. Y yo sí, porque pues, yo soy cristiano, estoy bautizado, leo la Biblia. No. Deberíamos de tomarnos el tiempo y decir, estás en lo correcto, Brad. Esas cosas que tú estás mencionando, igual, yo estoy de acuerdo con eso.
Perder un tanto del orgullo ese que de repente nos clama desde lo más profundo de nuestro corazón, sé tú primero. Perder un poco de eso y entonces darnos cuenta de que la realidad es otra y que las personas tienen diferentes opiniones acerca de Dios, y esto debido a un prejuicio que siempre existe en nuestra mentalidad, prejuicio que se puede romper si cada uno de nosotros hace lazos de amor con cualquier cultura, ¿no?
Así es. Bueno, también ahorita vamos a leer otra declaración de una persona que pues muchos conocemos, es un comediante, todos hemos visto pues alguna vez alguno de sus programas, ¿no? El conocido Mr. Bean, el señor Bean. ¿Sabes quién es, verdad,
Sí, Genaro? Claro que sí, el que me hizo reír sin pronunciar una palabra.
Exactamente. Es como el Charlie Chaplin de nuestro tiempo, ¿no?
Exacto, más o menos.
Sí, y pues Mr. Bean, no, pues no se llama Mr. Bean, tiene un nombre. Se llama Rowan Atkinson. Rowan Atkinson, que es un británico, él tuvo algo interesante que decir. Él declaró esto. ¿Qué hay de malo en incitar un intenso disgusto con la religión si las actividades y enseñanzas de esa religión son tan escandalosas, irracionales o abusivas de los derechos humanos que merecen un disgusto intenso? ¿Qué piensas de esas declaraciones, Genaro?
¿Qué hay de malo en incitar un intenso disgusto con la religión si lo que nosotros decimos es irracional y abusivo? Pues me llama la atención el contraste mental que de alguna forma existe en la declaración, ¿no? El hecho de que nosotros pues tendemos a decir que estamos de acuerdo, por ejemplo, en el amor al prójimo, pero con nuestra forma de predicar, con nuestro alcance a la comunidad y con nuestras acciones mencionamos otras cosas, ¿no? Si nosotros tuviésemos que hacer un análisis de esta declaración como lo estamos haciendo, de hecho, creo que también podemos decir, estamos de acuerdo en lo que menciona, es su sentir, lo respetamos, pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que representa para nosotros un desafío de carácter evangelístico, a fin de entender a estas personas que pues están influenciadas, como también nosotros, en el asunto secular y cultural secular, perdón. Es interesante también esta declaración, Isa.
Así es, y pues de igual manera, si somos sinceros, igual podríamos estar de acuerdo con lo que dice Rowan Atkinson. Son cosas muy nobles, son cosas muy ciertas, y muchas veces, tristemente, es lo que nosotros como cristianos damos a conocer al mundo. Eso es la gran tristeza, ¿no? De que, pues, nosotros... No que la gente pues piense que Dios es una persona mala, sino que, perdón, disculpa, no que pues no que piensen que la iglesia somos malos, sino que piensen que Dios es una persona mala. Sí. Y pues nosotros somos los que reflejamos, somos los que damos a conocer a Dios al mundo, somos sus embajadores, ¿no? Y muchas veces nosotros damos una mala imagen al mundo de Dios, y eso es algo triste. Eso es algo terrible, que nosotros como cristianos, pues, hemos creado un Dios a nuestra propia imagen, y Dios no está, el Dios verdadero de la Biblia no está en nosotros. Y muchas veces con nuestras acciones, las personas no quieren nada que ver con la religión o con el Dios de la Biblia, porque dicen, si tú eres así, mejor no. Si tú eres así como tú me estás enseñando, si Dios es así como lo que se enseña aquí o lo que tú das a conocer con tu vida, no quiero nada que ver con eso. Y es algo muy triste. Hasta el mismo Gandhi dijo algo similar, ¿no? Que pues le gusta mucho el Jesús de la Biblia, pero no le gustan los cristianos. como que las dos cosas no encajaban en su mundo. Y pues tenemos que darnos cuenta, tenemos que escuchar, como ya hemos dicho, tenemos que ser empáticos y tenemos que también pues crear, empezar a pintar una nueva imagen de Dios a este mundo. Tal vez si nosotros pintamos una nueva imagen de Dios, el Dios de la Biblia, la gente va a ser atraída a esa imagen de Dios, esa imagen de Dios que pues es revelada plena y puramente en Cristo Jesús. Esa imagen, a lo mejor, cuando nosotros la empecemos a pintar realmente, y creo que ese es uno de los propósitos o uno de nuestros principales propósitos como Ministerio Genaro, es pintar esa imagen real, verdadera de la Biblia de Dios que está revelada plenamente en Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo hagamos como iglesia, vamos a impactar el mundo de una manera como nunca antes se había visto. Esa imagen va a atraer a todas las personas.
Esa imagen que nos ha atraído inclusive a nosotros desde cierto tiempo ya, Jesucristo, el justo, aquel que dejó su trono de luz para venir por cada uno de nosotros y hacerlos entonces salvos. Estaba pensando un poco acerca de lo que mencionabas hace un momento y creo fielmente que hay personas que se salvarán por nuestro ejemplo, si es que nosotros tomamos el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el mayor ejemplo, Jesucristo es quien en realidad se ha recolocado culturalmente y ontológicamente, como lo decíamos hace unos instantes, a fin de convivir con nosotros. ¿Qué hemos estado mostrando nosotros al mundo? ¿Qué le hemos dicho al mundo? ¿Cuál es el Jesús que hemos pintado a las personas, como mencionabas? ¿Será momento de que agarremos nuestros plumones una vez más y entonces empecemos a hacer una bella obra de arte, que es lo que realmente Jesucristo es en esencia? Una obra de arte, lo mejor que puede existir y lo mejor que le puede pasar a cada persona. ¿Qué momento de la historia es este, Misael?
Así es, estamos viviendo un momento de la historia muy importante. Sabemos que nosotros como adventistas, nosotros creemos y predicamos que Cristo viene pronto, y lo creemos fielmente. Cristo está por venir por segunda vez, pero Cristo también quiere un pueblo que predique las buenas nuevas de salvación, no solamente con palabras o con su voz, sino también con sus acciones. Quiere un pueblo que refleje al Dios Todopoderoso, que esa imagen esté en nosotros. Jesús representa todo lo que es verdadero y lo que es verdaderamente cierto acerca de Dios. Y entrar en sus pensamientos y sentimientos y en sus patrones de acciones relacionales es algo maravilloso. Observar a Jesús en acción es la revelación total del carácter de Dios. Y nosotros tenemos que reflejar eso en nuestras vidas. En vez de discutir, en vez de hacer barreras con la mayoría de las personas seculares, que muchas veces es lo que nosotros hacemos, ¿no? Son las tácticas que nosotros usamos. Deberíamos estar afirmando que lo que él o ella cree acerca de Dios es lo que nosotros tampoco creemos acerca de Dios. También, por decirlo de esta forma, somos ateos sobre ese Dios que ellos odian. Y como tú dijiste, en ese momento quizás podamos empezar a pintar una nueva imagen de Dios. Podemos empezar a tomar nuestro pincel y empezar a pintar una imagen maravillosa, agarrar los colores, y esta imagen pues pueda atraer al mundo entero. Hay unos versículos de la Biblia, Genaro, que pues hablan de cómo nosotros podemos ver y cómo esta imagen de Dios que es revelada en Cristo Jesús pueda traer al mundo, ¿no? Ahí en Juan 14, 9, en el capítulo 14 y versículo 9, solamente voy a mencionar este fragmento de ese versículo. Dice así: cualquiera que me haya visto, ha visto al Padre. Esto lo dijo Jesús, ¿no? Lo dijo Jesús, y Jesús es la revelación total del Padre. Cuando la gente vea a Jesús, la gente... Y como tú mencionaste, nosotros de igual forma, yo no nací en la iglesia y pues ya en mi juventud, ya como a los 20, 21 años, yo entregué mi vida a Cristo, y lo que me enamoró fue ver a mi amante Salvador, fue ver su pureza, lo que él hizo por mí, porque él me amó primero, por esa razón yo lo voy a amar. Eso es lo que derritió mi corazón, lo que me puso de rodillas, lo que me acercó a él. Y esa imagen hermosa del Salvador, de lo que él hizo por nosotros, cómo él caminó con compasión y misericordia hacia los pecadores, cómo él dejó su trono, dejó su vida, y cómo él vino aquí a compartir nuestro dolor y lo tomó hasta la muerte para que nosotros podamos tener vida, despreció su propia vida. Ese ejemplo, esas acciones hablan más que mil palabras. Esas cosas son las que nosotros debemos de revelar al mundo, ¿no, Genaro?
Es cierto, son las cosas. A veces tanta palabrería, tanto concepto intelectual, no basta cuando nos encontramos con lo que verdaderamente es Jesucristo. El concepto de amor en Jesús es más que meramente una declaración. Considero que es una acción elevada, sublime, hermosa, en favor de toda la humanidad. Hay otro versículo más en Jeremías 31:3 que dice: el Señor se le apareció de lejos diciendo: te he amado con un amor eterno, por eso te he atraído con misericordia. Te he atraído con misericordia. ¿Quieres decirnos aparte, por ejemplo, lo que dice Oseas 11:14?
Sí, así dice: los conduje con cuerdas de hombre, con lazos de amor, y me convertí en ellos como alguien que levanta el yugo de sus faces, y me agaché y les di de comer. Wow, esas palabras son maravillosas, ¿no?
Wow.
Esas son palabras que nos muestra que Él, Dios, vino en la forma de Jesús, y Él fue el que nos vio a nuestros ojos, se agachó y nos dio de comer con lazos de amor.
Con lazos de amor.
Sí, Genarito, pues ahí el último versículo, un versículo que a mí me encanta, ahí en Juan 12:32.
Una referencia muy padre hacia el Antiguo Testamento. Juan 12:32 dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todas las personas hacia mí. En el contexto del Antiguo Testamento, yo sé que te acuerdas aquella ocasión cuando el pueblo de Israel se llenó de serpientes, y entonces la serpiente era alzada en el desierto, y el que veía la serpiente, este no era picado por las demás serpientes. Es una referencia al Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se confirma de alguna manera ese acto mesiánico en la persona de Jesucristo con estas palabras: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todas las personas hacia mí. La única salvación para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para no ser picado por una serpiente era ver hacia la serpiente que estaba alzada. Y la única bendición y la única solución que tenemos nosotros en el presente es ver hacia la cruz, ver cómo Jesucristo fue levantado y también resucitó y fue exaltado hasta lo sumo a fin de atraer a todos hacia su persona por un único y simple motivo: amor. A pesar de lo cultural, a pesar de las diferentes ideologías que puedan existir, el amor siempre todo lo puede.
Así es, Genaro. Wow, ha sido un tema maravilloso, lo hemos disfrutado, hemos platicado acerca de este tema de la cultura secular. Y pues nosotros, al pues hacer este temario, este tema en particular, pues hemos meditado, hemos puesto algunos versículos, y el propósito, como ya mencionamos, es que pues ustedes también puedan reflexionar en este tema, que ustedes también puedan contribuir, y pues queremos que pues ustedes pues nos comenten, que nos digan qué piensan, cómo podemos alcanzar al mundo secular, de qué manera. Nosotros pues hemos platicado un poco de esto, ha sido una plática muy, muy amena, una plática que he disfrutado personalmente.
Sí, sin duda.
Hemos aprendido mucho, que pues Jesús es todo, básicamente, Jesús es todo, y Él es el que nos lleva a la patria celestial por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
Amén.
Él nos amó hasta la muerte y lo sigue haciendo. Y de esta manera también quiere que nosotros amemos al mundo para poder atraerlo, ¿no? ¿No, Genaro?
Exacto, si la ideología secular ha trascendido, el amor de Jesucristo está ahí para conquistar también cualquier mente que se preste a poder pensar en el amor del Divino Salvador, sin duda alguna.
Así
muy bien,
es.
Hemos llegado al fin de este episodio, el episodio número 2. Les agradecemos por estar con nosotros. Les reiteramos que pues nos vemos el próximo episodio, si Dios lo así permite.
¿No, tenemos un invitado especial, ¿no, Genaro? Exacto. Que es parte del equipo de Luminares Ministry.
Así es, Lamberto Gordon, de quien ha salido un artículo en esta semana, va a estar con nosotros. Así que no se lo pierdan, vamos a tocar un tópico también muy interesante. Y recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Luminares Ministry, en Instagram como @LuminaresMinistry y también en Twitter como LuminaresMinis1, @LuminaresMinis1, ¿no? Y visite nuestro sitio web www.luminaresministry.org. Ahí tenemos mucho contenido especial para todos y cada uno de ustedes.
Así es, Genaro, pues ha sido un placer estar aquí contigo en este día.
Lo mismo digo, amigo.
Sí, platicar de este tema y pues tenemos muchas cosas muy importantes para ustedes en los próximos días aquí con el Ministerio de Luminares Ministry. Pues tenemos un equipo maravilloso.
Así es.
Y lo vamos a presentar muy pronto. Vamos a tener un pequeño video ahí, sí, en YouTube para que nos conozcan, porque creo que muchos no nos conocen, sí, y ahí nos van a conocer. Tenemos muchas cosas maravillosas. Yo estoy muy emocionado y sé que Dios está enfrente de este proyecto, de este ministerio, y pues también le pedimos sus oraciones.
Por favor, oren por nosotros, oren por este ministerio y por la misión mundial. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con nuestras actividades, ¿no?
Sí.
Esperemos que la pase muy bien, que esté muy bien y estaremos orando por todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Muchas gracias de parte de Misael Pérez Reynoso y su servidor Genaro de Dios a la vez. Un abrazo para cada uno.
Hasta luego, amigos y amigas.
Bye.
Bye.
Gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Te invitamos a sintonizar el próximo. Será muy divertido. ¿Verdad, Misael?
¡Yeah!